Archivo del Centenario. Un espacio con los lugares, los hechos y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraya. Producción, Damián Toschi.
Tengan ustedes muy buenas noches, entonces, un nuevo encuentro de Archivo del Centenario. Este espacio que pensamos desde la radio para reseñar las actividades, los hechos, los lugares y los protagonistas de esta universidad que para algunos es joven porque tiene 100 años y para algunos ya tiene sus pantalones largos porque cumple sus 100 años de nacionalización algunos y de refundación otros, y otros directamente que dicen que se fundó directamente en 1905 de la mano de don Joaquín B. González. Y cuando pensamos, bueno, ¿cuáles eran los protagonistas del centenario de la universidad? Nos dimos cuenta que los protagonistas éramos todos. Todos aquellos que, día tras día, en la mayoría de los casos, en la absoluta mayoría, silenciosamente van construyendo este tejido de cultura, de saber, este reservorio que es la Universidad Nacional de La Plata. Hoy tenemos el enorme gusto de estar con la doctora Susana Mosca. La doctora Susana Mosca es médica, es integrante del Centro de Investigaciones Cardiovasculares.
Estudié en la Facultad de Ciencias Exactas de acá de La Plata. Me vine desde Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y mi gusto por la química hizo que me dedicara a esta carrera, pero cuando terminé la licenciatura, como me seguía gustando permanecer dentro de las aulas de la facultad, decidí hacer la famosa tesis para recibir mi título de doctor.
De doctorado.
Entonces fue allí donde me orienté hacia lo que se estaba investigando en la Facultad de Ciencias Médicas. Ajá, y terminé allí. Ahora ha habido un ingreso muy grande también de biólogos, o sea que cobija muchas profesiones, y me empecé a desempeñar como docente desde la Facultad de Ciencias Exactas y después continué en la Facultad de Ciencias Médicas, donde me desempeño actualmente como profesora adjunta de una cátedra que en el plan nuevo de la carrera de medicina figura en segundo año. Y también estoy como profesora de fisiología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos. Así que he invadido...
En la Facultad de Medicina, ¿qué materia está dando?
Fisiología.
Claro.
Con física biológica, claro. Este año, que es el nuevo nombre que se le ha dado. Gracias por allí al curso de ingreso, la formación en estas materias ha mejorado mucho. Entonces los alumnos tienen más herramientas, no quiere decir que les guste demasiado, pero tienen más herramientas como para poder discutir y poder aplicarla a fenómenos fisiológicos que los conocen cuando llegan a esta altura de la carrera.
Claro, exactamente.
Y que es vital esta materia, es decir, hace una integración de todo lo que ha adquirido hasta el momento y le sirve no solamente para este momento, sino como una visión para futuras materias. Bueno, a mí me ha gustado siempre la docencia y hace 33 años que tengo de antigüedad en la docencia.
33
de los
años.
Cuales 6 años fueron hechos en la Facultad de Ciencias Exactas, en química, y a partir de allí todo lo que resta he estado en el campo de la fisiología.
¿Cómo uno puede encontrar estímulo durante, bueno, en su caso 33 años, frente a situaciones que a veces uno convengamos que se choca contra la pared porque el investigador y el docente no tienen los sueldos mejores del mundo? ¿Cómo se logra esta vocación? Pues en definitiva es una vocación, pero ¿hay alguna receta como para decir 33 años de docencia? Y hay una cosa que todo el mundo que ha pasado por esta mesa coincide, dice, a mí me gusta la docencia.
Exactamente, yo iba a repetir eso, una frase muy conocida. A mí me gustó siempre, o sea, desde un comienzo, yo soy maestra en principio, no sé si eso pueda o no tener que ver, pero el conocimiento un poco de la pedagogía, eso me dio las bases como para aplicarlo a un nivel no primario, no secundario, pero sí universitario.
Sí, universitario.
Y siempre hay aquel alumno, o sea, en el conjunto, siempre hay algunos alumnos los cuales uno justifica todo ese esfuerzo que uno hace. Entonces siempre he recibido gratificaciones, aunque sea a lo mejor del total de alumnos, dos alumnos que siempre se han acercado o han valorado. Y con solo eso uno sigue adelante. Y la investigación ha contribuido a que uno pueda perfeccionarse, no en todos los campos de la fisiología, porque es muy amplio, pero decir, bueno, yo estoy haciendo estos experimentos, he llegado a estos resultados, se los cuento, y ustedes lo van a saber al mismo tiempo que esto se publica en una revista de interés internacional, o que a lo mejor no está al acceso de todo el mundo. Ahora con internet.
Sí, ahora con internet,
acceder,
gracias a Dios, tenemos la.
Pero
la,
antes
la,
no, entonces uno, a través del relato, uno le contaba experimento a experimento casi a los alumnos. Entonces los podía interesar, y eso hacía que a lo mejor algunos alumnos, al ver nuestro entusiasmo, pretendieran acoplarse a nosotros. Y hace poco recibí la visita de un alumno que había sido no solo mío, pero nuestro, digamos, de la cátedra en ese tiempo, hace algunos años atrás, y decía, ¿cómo recuerdo con cariño y recuerdo lo que ustedes me decían cuando él tenía solo 20 años? Entonces, si al menos uno siembra alguna cosa, alguna enseñanza, que no es solamente puramente de la fisiología, sino indicarles como un camino a seguir, porque a veces hay desorientación. Así como uno puede decirle a un alumno, interrumpa la carrera porque veo que no hay vocación, entonces uno puede ejercer una función orientadora.
El otro día decía el doctor Ángel Plastino, gran profesor y gran maestro, y que fue presidente de la universidad, dice que el paso por la universidad, solamente el paso, no importa si después se reciben, si no lo se reciben, pero el paso por la universidad es una experiencia tan vitalizadora que sería hasta casi imposible pensar que tendríamos que restringir, aunque sea el paso de cierta gente por la universidad, aunque después no se reciba.
Y uno vive, es decir, se alimenta también de los alumnos, porque no todas las preguntas que ellos hacen uno las puede contestar. Uno tampoco es un compendio de toda la información, de lo más actual en todos los campos. Sobre todo, vuelvo a repetir, la fisiología, que es muy amplia. Pero a su vez, con las preguntas de ellos, uno dice, bueno, te lo averiguo, vemos cómo lo podemos solucionar, y plantean problemas, no todos, pero siempre con que uno de ellos manifiesta una inquietud, uno se siente también más entusiasmado por explicarle lo que uno hace y hacerles gustar, como lo gustamos nosotros, el trabajo, nuestro trabajo, hacerles gustar eso que es la visita al laboratorio.
Exacto. ¿Usted dónde es?
Del interior.
Del interior.
Del interior.
Sí. De Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y vino a la facultad, o sea, no vino a las
claro,
escuelas del secundario.
No. Vine, ingresé a la facultad porque mi interés no la conocía, pero era algo que me llamaba mucho la atención. Y es como que dije, voy a ver si tengo pasta para la universidad o no, porque el régimen de lo que uno venía del secundario era muy distinto.
Sí, además vivir en una ciudad como Mercedes y venir acá
grande,
quizás a una pensión o a la casa de alguien.
Sí, a la casa de un familiar. Que tuve la ventaja por allí de venir. Yo me acuerdo que, bueno, usaba mucho las bibliotecas, caminaba muchas cuadras, y cuando había paro de micro, que en esa época también había algunas veces paro de micro, seguía el recorrido del micro, a lo mejor hacía 20.000 cuadras de más para poder llegar a...
Doctora, y entrando ya, porque bueno, usted está investigando ahora sobre un tema, esta nueva forma de comer curándose, comer para no enfermarse. Sí. Y usted precisamente está estudiando y está investigando sobre un tema que es muy caro a nosotros los que nos gusta la comida. ¿Por qué no se lo cuenta a los docentes?
Bueno, yo estoy trabajando el término o el título que podríamos decir de mi investigación, es efecto protector de un extracto de vino tinto, y digo extracto desprovisto de alcohol, de vino tinto, sobre el corazón. En una situación muy particular, que es cuando el corazón está enfermo. Digamos, el corazón tiene una arteria tapada, no tiene suficiente sangre, entonces no tiene tiene suficiente oxígeno para poder vivir, entonces la función se deteriora del corazón. La idea es poder tratar de prevenir, de alguna manera, que si a la persona le puede llegar a ocurrir esto, esté con una protección previa. Es decir, bueno, en estas condiciones el daño que va a sufrir este corazón frente a una interrupción de sangre va a ser menor que si no lo toma. Esta sería una conclusión, es decir, muy grande, que uno tiene hasta miedo de decirlo, porque no es que lo hemos hecho nosotros, lo podemos asegurar a nivel experimental.
Experimental, claro, sí.
A nivel humano hay muchos estudios que nos han precedido a esta investigación a nivel experimental, que se hizo en Europa, en Francia, donde se vio que la incidencia de enfermedad coronaria era menor en aquella población justamente que ingería más vino. Es decir, que si bien tenía una dieta rica en grasas, esto lo compensaba o ayudaba a disminuir esta enfermedad por la ingesta de
vino. Era la famosa, lo que se llamó la paradoja francesa.
Es decir,
en los embutidos franceses, los embutidos españoles, y claro, se daba la paradoja que los alemanes, por lo menos lo que he leído yo, los alemanes tenían una altísima incidencia de enfermedades cardiovasculares severas, y los franceses ahí de la zona de la Provenza vivían bien, tenían sus problemas, pero realmente uno decía, con todo esto que están comiendo tendrían que estar muy, muy mal. Y ahí surgió la famosa paradoja francesa. La famosa paradoja francesa, y ahí creo que empezaron los estudios.
Claro, después, después en Italia, que también...
Claro.
Pero siempre es como que Francia supera todas las expectativas. Y a raíz de eso vimos un trabajo a nivel experimental hecho con un vino italiano. Y nosotros dijimos, ¿por qué no probar, digamos, con nuestros vinos? Con vinos, y usamos vinos mendocinos.
¿Usted, el trabajo original, con qué vino era?
Cabernet Sauvignon.
Un Cabernet Sauvignon.
Es decir, probamos Cabernet Sauvignon y Malbec. Después siguió el estudio con Malbec. Entonces vimos que nuestro corazoncito de rata, nosotros trabajamos con rat, cuando le damos ese extracto desprovisto de alcohol, porque el alcohol tiene propiedades a nivel, se ha visto, de las proteínas sanguíneas, las famosas colesterol bueno y colesterol malo, o sea, disminuirían la parte de colesterol malo, pero se dice que la parte del extracto que tiene los polifenoles, los famosos polifenoles, suman, digamos, ese efecto del alcohol, y no traerían los efectos
indeseables del alcohol, ¿no?
A lo mejor no sabemos a nivel, que ya les digo, experimental, si dando el vino entero a lo mejor tenemos más o nos sorprendemos y tenemos lo mismo, pero probamos nosotros lo que tenemos hasta ahora publicado y hecho y comprobado es ante una sola dosis. Porque también uno podría decir, bueno, pero yo no voy a tomar una sola dosis de vino, un solo día, porque no sé qué día puedo llegar a tener. Es decir, el efecto crónico a largo plazo tampoco lo conocemos, que eso es una segunda etapa y es en lo que estamos abocados en este momento. Pero con una sola dosis nosotros hemos obtenido distintos experimentos que se puede recuperar, como que la contracción cardíaca, el corazón, se contrae mejor, funciona mejor, cuando es sometido a una interrupción de flujo coronario. Es decir, cuando el aporte sanguíneo disminuye, si yo tengo un corazón que no tiene vino, que no tiene este extracto, la contractividad está muy baja, o sea, la función cardíaca,
se contrae poco, digamos.
Claro. En cambio, cuando yo, antes de hacer esa interrupción del aporte sanguíneo, le doy una determinada dosis de este extracto, se recupera muchísimo, como si hubiera recibido algo muy beneficioso.
Una droga choqueante.
Lo protege. Entonces, por eso nosotros decimos, este extracto no alcohólico de vino lo está protegiendo al corazón.
¿Cómo le surge al investigador su línea de investigación? Porque realmente... uno puede decir, es un abanico tan grande, decir, ¿cómo elige uno, cómo elige usted, doctora, y su equipo, seguramente después los vamos a nombrar, cómo eligieron un tema así? ¿Por qué?
Bueno, el centro surgió hace muchos años. Yo realmente, ¿cuál fue la motivación para la creación del centro? No sé, pero lo cierto es que uno, lo que le gusta a uno es estar en el laboratorio. Ajá. Es decir, le gusta estar encerrado 9, 10 horas, 11 horas, ahora con la computadora. Antes no había, yo entré, no había computadora. Pero nos gusta estar con los, sí, con las pipetas, con los animales, porque de laboratorio, sí, sí. Y estar entonces en discusión con un grupo que a uno, como decíamos, y siempre a veces la conexión se realiza con alguien que uno ha conocido o conoce. Yo me acuerdo que mi primer encuentro con alguien del centro fue con un ayudante que encontré de casualidad en la escalera de la Facultad de Medicina, porque yo iba a investigar, supuestamente, como yo soy bioquímica, dije, voy a investigar en el área de bioquímica, más con los tubitos y demás. Mm. Y encontrándome con alguien que había sido mi ayudante en una de mis materias cuando yo era estudiante, me dice, ¿por qué no venís a ver lo que yo estoy haciendo? Y bueno, cuando lo vi, me gustó, me enamoré y me quedé.
Archivo del Centenario.
Aquí en el Archivo del Centenario, en la gratísima presencia de la doctora Susana Mosca, integrante del Centro de Investigaciones Cardiovasculares. Yo dije mal, que era médica, no es médica la doctora, es bioquímica, doctora en bioquímica.
Exacto.
En su tesis.
Sí.
¿Y su tesis sobre qué versó?
Y sobre efectos del potasio, sobre el miocardio.
Sobre el miocardio. Siempre sobre el miocardio.
Sí.
Ajá.
Siempre. Ajá.
¿Qué actividades está en estos momentos, además de su trabajo, de su línea de investigación? Sabemos que el Centro de Investigaciones Cardiovasculares es un centro muy importante, porque recordemos que los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares, que están muy ligadas unas con otras, son la principal causa de muerte,
sí,
de nuestro país. Y no solo de muerte, sino de incapacidad, que es quizás lo más terrible, porque una persona joven, cada vez ahora somos más jóvenes los que tenemos problemas cardiovasculares, ve tronchada su vida en la flor de la edad, ¿no? Si estamos hablando de personas de 30 años, de 40 años, de 50 años.
Yo quería decir que, digamos, cuando yo entré, que era director en ese momento del centro, que durante muchos años, hasta hace pocos años, que el director, que es el doctor Cingolani, fue el que... el ideólogo, digamos, de que empezáramos con esto del vino, a ponerlo, digamos, en animales y ver qué pasaba con nuestros vinos. Uh-huh. Ahora está a cargo la doctora Matiassi de este centro, pero casi todos investigamos en distintos preparados experimentales, pero todos abocados al estudio del miocardio. Es decir, ¿qué le pasa al miocardio cuando le falta el calcio, cuando se suprime el calcio? Y apuntando en este momento nosotros a la prevención. En la parte sobre todo de nutrición, en este caso. Un elemento que está incorporado.
Claro, un suplemento nutritivo
que está dentro de la dieta.
Incluso está dentro de la cultura.
Está
dentro de la cultura nuestra, ¿no? Porque nosotros venimos de los franceses, de los españoles y de los italianos.
Sí.
Todos los italianos y los españoles. Pero tenemos incorporado el vino en nuestra dieta habitual.
Y hay otros estudios.
¿Hay otros estudios? Sí, por favor.
Que es, por ejemplo, se ha hecho epidemiología de la hipertensión arterial. O sea, ver entre los alumnos cuál es la incidencia, donde están cursando.
¿Y con qué se encontraron? Más de una sorpresa, ¿no?
Sí, alumnos que ya son hipertensos, que no sabían. Y que
estamos hablando de veintipocos.
Años. 21, 22 años. Tendrían en general antecedentes familiares, pero bueno, yo en este tema no me quiero meter,
no
es mi tema, lo he escuchado, digamos, allí, porque tenemos reuniones en donde cada uno expone su investigación. También estamos estudiando todo lo que tenga que ver, no solamente cómo se mueve el calcio, sino cómo se mueven todos los iones. Es decir, porque la membrana celular tiene un montón de transportadores, de bombas. Y bueno, nosotros tratamos de llegar al mecanismo íntimo. Es decir, no solamente hacemos investigación en algo macroscópico, en lo que se ve, sino tratamos de llegar a lo más recóndito de la célula, es decir, hasta el núcleo. Y entonces, bueno, uno pretende ir, se ha hecho también un clinical, lo famoso clinical trial, es decir, estudios en gran cantidad de pacientes con centros donde se ha estudiado el oxipurinol, una droga que antes se había usado mucho en el tratamiento de pacientes y ha habido como un rebrote, siendo el oxipurinol, es decir, sería entre comillas, se está estudiando, pero un antioxidante. Y en este momento están en boga de nuevo, es decir, los antioxidantes van y vienen.
Van y vienen, sí.
Y no solamente a nivel cardiovascular, sino, bueno, en un momento, en la actualidad, muchas enfermedades, es decir, ven que el último eslabón que hay que atacar, digamos que es el desencadenante de esta enfermedad, son los famosos radicales libres, que ahora se ha ido más avanzando en este estudio y se ha dicho, bueno, realmente no son radicales libres, sino son especies reactivas derivadas del oxígeno, hay derivadas del nitrógeno, es decir, que hay muchas moléculas que han ido, que son moléculas viejas, donde se conocen más sus sitios de interacción, sus sitios de producción, entonces surgen antioxidantes, con los cuales también muchos de estos han sido incorporados en la dieta. Hay muchos que están investigando sobre antioxidantes y ya de por sí están incorporando para evitar el envejecimiento, ya que el envejecimiento está vinculado también con esta formación de estas especies reactivas. Tiene una buena dieta, es decir, basada en la cantidad de porciones de frutas, legumbres, verduras, que sería lo equivalente a una dieta mediterránea, y come mucha carne, lo que habría que suspender y no comer tanta carne, y bueno, suplementan con algunos antioxidantes.
¿La dieta ideal, usted considera que es la dieta mediterránea? La de Grecia, la del sur de Italia, la de España, esa dieta...
Esa famosa está en una pirámide.
Tremendamente balanceada, por ejemplo, los marroquíes que tienen sus 120, 130 platos, ¿no? Y tienen, mezclan las frutas con la leche, con... Claro, nosotros no tenemos tanto. Decían que yo leí un libro que a mí me encanta la cocina, leí un libro que me regaló una amiga que decía que la cocina argentina es muy sencilla. Es un pedazo de carne con algo al lado en el plato.
Es cierto. Claro, a la par del vino está también toda una gama de estudios sobre los aceites.
¿Por qué el vino tinto?
Porque tiene más proporción de estos polifenoles.
¿Cómo se podrían definir los polifenoles? Así en...
Son compuestos de fórmula muy complicada, que básicamente tienen grupos alcohólicos, y que uno de ellos, un representante de ellos, podría ser, para que lo vean bien o lo visualicen, son las antocianinas, que son las que le dan color al vino. Las antocianinas son polifenoles, son uno de los polifenoles.
Por eso el vino blanco no
tendría... Los famosos que llaman taninos es también lo que le dan el cuerpo al vino, la astringencia. Las antocianinas son el color y los taninos serían los responsables del gusto, de la astringencia que tiene el vino. Bueno, los taninos tendrían mucho que ver, serían los más abundantes. Dentro de los polifenoles, los más abundantes serían los taninos. Tienen fórmulas complejas, no son fáciles de describir. Son fenoles, son alcoholes, alcoholes aromáticos. Aromáticos, bueno, porque tienen un anillo determinado en cuanto a la fórmula química. Tienen nombres muy variados. Para darles un ejemplo, les daba eso del color. Y bueno, esos serían los responsables. Y debido al proceso de vinificación...
Ahí está.
Que se mezcla porque estos están concentrados en la cáscara y en la pulpa. Entonces, en el proceso de vinificación, en el vino tinto, toman la pulpa y el ollejo.
Y el ollejo.
Como yo les decía que los taninos tienen mucha importancia, los taninos son aportados por ese estacionamiento que se hace en la madera. Y sobre todo madera de roble.
El famoso roble.
Entonces, eso, el añejamiento, aporta más polifenoles a los que ya el vino pueda tener. Y añejado, inclusive me han contado, yo esto lo sé, que hay que algunas bodegas utilizan los toneles de, o los barriles de acero.
Tenimiento.
Pero les ponen unos pedacitos de madera adentro.
Ah, mire usted.
O sea que el roble necesita estar presente porque eso hace al sabor del vino, claro, al contenido de polifenoles.
Una pequeña trampita para
eso
aportar.
Ya lo digo, lo sé que me han contado, pero nunca he ido a una bodega que tenga, tengo que ir y preguntar. Esa sería
¿Nunca fue
forma.
Una bodega?
No, sí, he ido a una bodega, pero he visto los clásicos toneles de madera, los barriles de roble. Pero no he visto los barriles estos de... Claro, como todo depende también del clima, es decir, hay ciertas variedades que por allí pueden crecer mejor en nuestros suelos que otras. O
el
sea,
Malbec
que tiene,
ni hablar.
Y además la calidad de la cantidad de polifenoles y la calidad de la uva, por más que sea la misma variedad, o sea, Cabernet Sauvignon, depende de dónde es sembrado y se obtiene un distinto gusto y sabor los vinos, y eso yo supongo porque nosotros no probamos de distintas zonas.
Ustedes que
de Mendoza.
Ustedes usaron de Mendoza.
Elegimos uno al azar. Y dijimos, vamos a elegir un vino bueno.
¿Cómo lo eligieron?
Y en base al gusto personal. El doctor Cingolani gustaba el Cabernet Sauvignon.
El doctor Cingolani es un amante del Cabernet Sauvignon, claro.
Entonces,
claro.
Bueno, dijo, vamos a probar con este. Y después, bueno, como nos decían, bueno, pero la Argentina se sobresale sobre todo por
el Malbec, claro.
Entonces probamos el Malbec y también obtuvimos protección con el Malbec. Y después probamos un vino que no era una mezcla. Digamos, tenía Merlot.
Un vino de lo que se llama vino de corte.
Exacto.
Que también es muy bueno.
Y ese no obtuvimos protección.
Ajá.
Entonces, con eso llegamos a la conclusión de que tienen que ser... puros, digamos.
O sea, cepaje puro, un varietal varietal.
Exacto.
Varietal 100%. Es muy interesante.
Que no era dependiente del costo del vino. Que también eso es importante. Porque probamos un vino muy caro y otro vino muy barato. Ahora voy a decir mal.
No.
Pero
no,
con los dos, siempre manteniendo la misma variedad, nos dio protección. Con Cabernet Sauvignon.
¿Y eso a qué se debería? Quizás a de dónde se saca la uva.
Y es probable
que tenga
que ver con eso.
Por la zona.
No comparamos distintas bodegas porque ya tienen sus plantaciones en función de la altura donde está el terreno.
Claro. Y en estos momentos, ¿cómo está la investigación? Porque convengamos que la investigación tiene sus fases, ¿no?
Bueno, nosotros fuimos como directo a la parte animal. Porque como había estudios previos en humanos, es decir, nosotros nos basamos en que algo con vinos franceses y demás y vinos californianos se conocía, y a nivel de arterias aisladas, sobre todo se conocía el efecto vasodilatador.
Mm.
Es decir, no era muy conocido el efecto a nivel del músculo cardíaco, sino que se decía, bueno, dilata.
Sí, dilata.
Dilata por el mejora, el aporte sanguíneo, todo
pero
eso.
Pero no que tonifica el músculo, sería.
Entonces vimos un solo trabajo que nos llamó la atención con un vino, ahí usaron la variedad Syrah, un vino italiano. Entonces dijimos, bueno, pero nosotros que tenemos otro sistema de trabajo, porque ellos veían infarto exactamente, nosotros antes de tener un infarto, vamos a probar nuestros vinos. Porque así como se dijo de los vinos franceses, de los vinos españoles, de los vinos italianos, ¿qué podemos decir o qué podemos aportar utilizando nuestros vinos? Y elegimos uno al azar. Digo, alguien tenía una botella, le gustaba esa botella, y dijimos, bien, bien al azar. Y nada, que ninguna bodega nos vino a pedir un vino en ese momento, nada, ni tuvimos apoyo de ninguno.
Ni nadie.
Lo compramos en el supermercado, la siguiente, cuando hubo que ampliar los estudios. Y el efecto fue tan evidente que dijimos, bueno, ahora queremos saber por qué. Entonces empezamos a usar drogas para inhibir un mecanismo y tratar de obtener la luz hacia mecanismos subcelulares. Por ejemplo, participa el óxido nítrico, como decían que a nivel de arterias vasodilata, el óxido nítrico es el mediador, el factor de relajación endotelial.
Nitroglicerina.
Y bueno, entonces dijimos, a lo mejor el óxido nítrico tiene algo que ver también a nivel del miocardio, porque ahora también no solamente las arterias pueden producir el músculo liso, sino también el músculo cardíaco puede producir su propio óxido nítrico. Así que dijimos, ¿podrá o no podrá estar involucrado? Y vimos que está involucrado. Pero no paró allí nuestra investigación, y dijimos, bueno, en la mitocondria también ocurren cosas. Vamos a ver si podemos desglosar algo que ocurre en la mitocondria. Y vimos que también había actuaba a nivel del canal de potasio de la mitocondria. Entonces fuimos desglosando todo esto, tratar de llegar al mecanismo íntimo. Y entonces dijimos, este mecanismo es el responsable, finalmente. Pero nos falta, lo que comencé diciendo, que un estudio a largo plazo. Es decir, porque esto es una única dosis, y para que tenga validez su aplicación o su extrapolación a humanos, que sería la última etapa.
La última etapa de investigación.
Es como para poder establecer, bueno, esto se comercializa.
¿Cómo se comercializa? ¿Cuál será su...?
Porque hay mucha reticencia, porque es un tema muy delicado, porque los médicos, cada vez que ponemos nosotros el trabajo experimental, dicen, entonces al paciente le tengo que recomendar que tome vino.
Claro.
Y recomendar que tome vino, porque hasta qué punto uno puede decir, bueno, puede tomar una cantidad, una medida. No es la cantidad que desee. Como eso no se puede controlar, y además es como una incitación a consumir alcohol.
Claro.
Entonces, la ventaja del extracto no alcohólico es que podría ser, no sé, se me ocurre, porque alguien me ha dicho que por allí ya había cápsulas en Estados Unidos que estaban tratando de comercializar el extracto nada más. Ya sería,
claro, sería un
distinto, sería en función, entre comillas, de un medicamento. Pero para eso tenemos que hacer la administración continuada. Y la administración continuada de separar los efectos, el alcohol, el extracto y el vino entero.
Claro.
Y finalmente llegar a comprobar, para poder decir, el consumo a largo plazo de este componente, o de este componente, o de la suma de los dos, trae o no beneficios a los animales. Y todavía no tenemos respuesta para eso.
¿Y cuánto tiempo cree usted de trabajo de su equipo que podrían tener resultados ya sobre seres humanos?
Y nosotros no hacemos esta investigación sola, digamos. Mi tema es como de un tema grande, que es isquemia reperfusión. Es decir, interrumpir el aporte sanguíneo y volverlo a dar. Entonces hay toda una serie de mecanismos que suceden en la isquemia, suceden en la reperfusión. Que probablemente eso es más de interés para el ambiente puramente
científico.
Ajá. Y que uno lo manifiesta en trabajos que envía a publicar, y que a veces, bueno, para un mecanismo chiquito, por ejemplo esto del vino, los primeros experimentos datan del año 2000, que pudimos publicar los primeros trabajos.
Son pocos años.
Y después, bueno, nos abocamos a estudiar más la parte intracelular, y ahora queremos empezar de nuevo con esta parte, digamos, macroscópica, como para poder después terminar básicamente en lo otro, comprobar si lo que vimos como mecanismo frente a una sola dosis es el mismo o no frente a varias dosis.
Ah.
Así que esto es como que va apareciendo cosas, porque a nivel, digamos, molecular hay muchas determinaciones que nosotros en el laboratorio no realizamos, pero que decimos, para estar a tono con el resto del mundo, nos van a pedir que tenemos que ver algo más allá. Estábamos en la superficie de la mitocondria o en la membrana, ahora queremos estar más adentro.
Adentro de la mitocondria. Claro.
Entonces, para adentro hace falta poner en marcha la técnica, hace falta ver cómo lo podemos medir, si tenemos el aparato, si no. Entonces, es una etapa previa que a veces uno no consigue resultados. Durante un año está buscando y preparando la técnica para.
Solamente preparando la técnica. Le agradecemos mucho a la doctora Susana Mosca su presencia, bioquímica, integrante del Centro de Investigaciones Cardiovasculares, ahí que recaló un día en la Facultad de Medicina, y se quedó ahí, como dijo ella, porque le gustó, y realmente están trabajando, bueno, usted ya la escuchó, con la pasión y el amor con el que se está trabajando. Yo voy a rescatar una frase, para que vean que uno a veces la investigación la tiene muy acartonada, entonces ustedes tuvieron que comprar el vino en el supermercado.
Sí.
No,
exactamente.
No hay ningún laboratorio ni ninguna bodega que le pone las cajas de vino por la puerta de atrás de la Facultad de Medicina. Ese es el espíritu, creo yo, que prima también en la Universidad Nacional de La Plata.
Bueno, yo les quería un minutito quería agradecer por la invitación y por darnos este espacio como para poder dar a conocer lo que nosotros hacemos y para alguien que quiera conocer el laboratorio, quiera interesarse más, si quiere acercarse hasta...
¿Hay algún sitio de internet o algún lugar, bueno,
está
lugar físico?
El sitio de la cátedra.
El sitio de la
específicamente,
cátedra.
Pero eso es para la parte docente en general, donde se mencionan también
las líneas de investigación.
Claro, las líneas
y si
de
no,
investigación.
En la Facultad de Medicina.
Y si no, en la Facultad de Medicina, segundo piso, estamos funcionando. Si quieren hablar con cualquiera de los que estamos trabajando allí para conocer nuestras instalaciones, charlar con nosotros, con mucho gusto estamos dispuestos.
Y seguimos despertando
y bueno,
el interés en...
felicitarlo por ocuparse de estos temas, no, y que no quede relegado nada más que para el centenario, sino...